Buenas noches. Seguimos con las divergencias, con los derivados de esta tensión que creo que puede dar muchos réditos a la hora de tratar de discutir y de sacar algunos modelos, algunas hipótesis de cómo funciona la cultura contemporánea y el para el futuro también mirando, ¿no? Este tándem, deseo y poder, y en particular cómo opera lo que podría llamarse un deseo bajo el acoso, bajo la tensión de la época. El deseo que tiene que gestionar una serie de operatividades crecientes, un poder quizás también desbocado, que trata de articular su impacto sobre lo natural, sobre la naturaleza y sobre lo naturalizado, que esa es otra de las cosas que me gustaría que esta noche tratemos de ver, porque creo que nos puede ayudar para, por lo menos para capturar y modelizar la predisposición, esa cosa casi anímica, ¿no? Esa neblina que impregna la predisposición del hombre contemporáneo con respecto al poder y al deseo. Y sí, estamos hablando de una recodificación de lo natural. Venimos trabajando en los últimos clubes cómo lo natural y lo naturalizado en el fondo tienen puentes muy significativos. El hombre, por un lado, opera sobre la naturaleza. En los últimos tiempos, la evolución le ha otorgado una capacidad sorprendente, una sensación de que se puede prácticamente delimitar y definir casi cualquier aspecto en la ley del hackeo, ¿no? Pero también tenemos la sombra de la naturalización, ese pacto de no agresión y de no afectación que utilizamos como base de operaciones simbólicas para no perder demasiado el equilibrio. Pero aquí aparece el tema de que hace falta tratar de diluir la angustia moral que lógicamente va surgiendo porque tenemos un mar de posibilidades y el deseo parece no alcanzar para darle la maniobrabilidad, el grip, el agarre necesario para operar. Entonces, ¿cómo vamos armando ese combo de fuerzas, de planos, para entender qué nos depara el futuro de la evolución cultural? ¿Qué aspectos podemos tratar desde un espacio de crítica de la cultura y de elaboración de modelos? ¿Cómo podemos tratar de ver cuáles son las piezas que podrían ayudar? ¿Cuáles son los eslabones perdidos en una cadena que parece trascender y exceder bastante el campo de una primera mirada local? Tenemos, por supuesto, que tratar de establecer las conexiones históricas, pero también las conexiones entre las distintas dimensiones que por momentos parecen ajenas entre sí. Por eso, la definición de cuál es el estándar ético y moral de la época, cuál es la permeabilidad, cuál es la sensibilidad, podríamos llamar, moral, ¿no?, del deseo contemporáneo, quizás permita plantear, bueno, qué pinta va a tener la acción del futuro, y cómo vamos a poder abarcar y cómo vamos a poder por lo menos poner en caja, acotar lo que yo en lo personal quiero plantearles a ustedes como una hipótesis en esta noche, que es que la angustia va a ir en ascenso, no va a tender a bajar, sino que va a ser un problema que se está agudizando, porque los resortes del poder, es decir, de las posibilidades que nosotros tenemos como individuos, no tienen aspecto de entrar en una meseta, ¿no?, o de aquietarse un poco, sino que yo creo que estamos en plena aceleración. Y al mismo tiempo, yo no veo síntomas, brotes verdes, como podría llamarse, de un fortalecimiento del deseo contemporáneo y del futuro. Yo creo que el deseo está claramente en una decadencia, está en una situación muy, muy complicada para poder encontrar un nuevo mínimo, para poder tantear un piso en la caída, Y en ese contexto, ¿qué es lo que surge? Surge la cultura central, los sistemas inerciales, que se ofrecen así muy, muy amablemente a gestionar todo lo que vos no querés gestionar y todo lo que vos sentís que no podés gestionar. Entonces viene la cultura central y te ayuda, ¿no? Te presta unas muletas, unos accesorios, unas rueditas para poder tercerizar un poquito, para poder decir, bueno, mira, estos son andariveles seguros. Podríamos, ¿vieron en lo que son los lugares en conflicto bélico? Que hay una cosa que se llama Green Zone. En las ciudades, tipo en Bagdad, vos tenés un Green Zone, que es una zona en donde hay un mínimo de tranquilidad y vos tenés la alta chance de que no te pase nada, ¿no? Porque es un lugar blindado donde, no sé, están los comandos, la jerarquía del comando del lugar, algún hotel que todavía funciona, un aeropuerto, una cosa, pero es un sistema que se llama la Green Zone. Estaría bueno hacer algún flyer con la Green Zone de la cultura, ¿no? Yo creo que esto es una especie de Green Zone, es una zona de tranquilidad, ¿no? De decir, bueno, este andarivel, en esta conmoción y en este cambio impresionante que estamos viviendo, te da cierta pauta de tranquilidad. Y no es casual que esa Green Zone esté decorada con simbologías clásicas. O sea, que te da esa tranquilidad. Como que te volvés a conectar con esos vagos ecos de la humanidad obsoleta, ¿no es cierto? Pero por lo menos hacemos de cuenta que las cosas más o menos siguen, ¿no? Que ese es otro tema que también tenemos que estudiar en alguna futura reunión de club. Es esa sensación, esa extraña nostalgia, anticipada, de como que uno se está anticipando a la despedida de la humanidad. Y puta, o sea, es mucho tiempo, ¿no? Es una fiesta o un evento, o es como cuando lees una novela de 3 tomos y ya te encariñaste con los personajes, ¿viste? Y cuando no querés que termine. Y cuando vas llegando a las últimas páginas vas sintiendo como se te estruja el corazón porque decís, uy, ¿qué va a pasar?
Termino,
bueno, no, en el Harry Potter es la excepción porque siempre viene uno después para hacerte compañía. Pero el tema de cómo se conjuga ese acolchado, ¿no? Esa amortiguación, ese carril de control para plantear, bueno, muchachos, no, las cosas no cambiaron tanto. Podés encontrar acá una atmósfera para, bueno, más o menos decir, quédate tranquilo, que las bases, los núcleos más tradicionales de la humanidad no están siendo afectados por la entropía evolutiva. Pero bueno, por supuesto que eso no nos tiene que tranquilizar de ninguna manera y tenemos que siempre redoblar la apuesta y pasar a la ofensiva y tratar de pensar y elucubrar modelos para tratar de describir cómo estos planos interfieren, se acoplan, se estimulan o se inhiben. Y en ese sentido, así como hablábamos de y describíamos las pautas del deseo en el club anterior, este jueves les propongo, entre otras cosas, discutir lo que podría llamarse la posibilidad sin alma. Es decir, lo que queda, la decantación y el vacío de la licuación moral y de la crisis sensorial del deseo, porque es algo que se siente. La crisis del deseo se siente, es palpable, uno, es como que uno no tiene seguridad, es como un jugador que se lesionó y está 6 meses parado, lo operan y vuelve al partido y los primeros partidos no va a ir a trabar fuerte porque sabes que no está firme. Y el deseo contemporáneo, muchachos, no está firme, no está firme y tenemos que tratar de develar cómo se puede llegar a fortalecer. La incorporación de alguna beta vinculada a la virtud podrá quizás ser un antídoto o un emancipador del deseo. Bueno, son varias cosas que tenemos que ver. La metamorfosis inconclusa de la virtud a lo largo de la evolución. ¿Y qué pasa? ¿Cómo le podemos dar alma a nuestras posibilidades? Nuestras posibilidades no nos alcanza que sean poderosas, que sean factibles, sino que tienen que tener alma, tienen que tener algo más, tienen que tener una carnadura, tienen que tener un encastre. Y eso quizás también describa todo lo que pasa en el ámbito de la innovación, que es uno de los ámbitos que nosotros también más observamos. Mi nombre es Carlos Lavagnino y es un verdadero placer estar...